Juan José Blardoni, director de la Asociación Empresarial de Hostelería La Viña de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
A ver, ustedes le han escrito una carta a Esperanza Aguirre y otra al presidente de la CEIM, Arturo Fernández, porque quieren que la final de la Copa del Rey se juegue aquí, en Madrid. ¿Qué pasa? ¿Que esto les hace mucho roto?
Bueno, pues la verdad es que con la crisis que hay ahora mismo, pues realmente yo creo que la ciudad de Madrid no puede prescindir de un evento deportivo de estas características, que viene a sumarse pues a otros eventos sociales como ha sido el de la JMJ este mes de agosto, que realmente pues sí que viene a ser una ayuda para muchísimos establecimientos, restaurantes, cafeterías, bares madrileños.
¿Y cuánto se puede perder en bruto si no se disputa un partido de este tipo?
Bueno, pues nosotros hemos calculado en torno a unos 20 millones de euros para la ciudad, y estamos hablando de 80.000 personas, porque seguro que el Santiago Bernabéu se llenaría, y lógicamente pues estamos hablando de una facturación de 250 euros por persona, que es algo pues básicamente pues muy fácil en cuanto se coma, se cena, se vaya de compras por Madrid, pues realmente pues se puede estar en esas cifras.
No sé cuánto puede hacer la presidenta Aguirre por ustedes, pero el Real Madrid se opone, dice que no le interesa ni un poco que el partido se juegue aquí, y además creo que esto coincide con unas obras en el Bernabéu y con un concierto, el de Bruce Springsteen, ¿no?
Sí, efectivamente, por diversas razones, nosotros lógicamente las respetamos, pero lo que sí que hemos pedido a la presidenta y en este caso también a la alcaldesa de Madrid y al presidente de CEIM y de la Cámara de Comercio, pues es que bueno, que hagan todo lo posible porque el evento se celebre aquí en la capital, porque sería una de gran ayuda para nuestros establecimientos.
Porque otra opción no hay, ¿no? El Calderón, por ejemplo, una final de este tipo no la puede acoger, entiendo, porque se queda muy pequeñito.
Claro, realmente creo que esto tiene que ser en estadios, grandes estadios, ¿no? Y creo que, bueno, pues el Santiago Bernabéu reúne todas las condiciones y sobre todo si los dos equipos pues están de acuerdo. Claro, nosotros no, desde la hostelería madrileña no entramos en valoraciones deportivas, pero lo que sí que decimos es, oiga, miren ustedes, pues lógicamente el tema económico es algo a valorar y para la ciudad en general sería de gran ayuda.
Juan José Blardoni, director de la Asociación de Hostelería La Viña. Mucha suerte y gracias.
Gracias a ustedes.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a La Ventana de Madrid. No es la primera vez que Cristina Cifuentes y el concejal Ángel Garrido ponen sobre la mesa el debate sobre los matrimonios gays o la adopción entre parejas del mismo sexo. En el caso de la ahora delegada del gobierno, lo ha intentado sin éxito en más de una ocasión. Y en este Congreso Nacional que el Partido Popular va a celebrar en Sevilla, Cifuentes y Garrido lo van a volver a intentar. El objetivo es que el Partido Popular reconozca las uniones entre gays, el término matrimonio, el derecho de los homosexuales a adoptar a un niño o incluso que se retire la palabra cristiano de la ponencia social en la que se define a este partido, al Partido Popular. Insistimos que nadie espere grandes avances en este Congreso de Sevilla, al menos en esta materia, pero el gesto, la valentía de abrir este melón delicado siempre en el seno del Partido Popular honra a quien tiene las ideas claras, aunque estas ideas estén más que superadas y aceptadas desde ya hace muchos años fuera por el resto de la sociedad. En unos minutos vamos a poder conversar en este mismo programa con Ángel Garrido, que es el concejal madrileño del Partido Popular, que va a defender estas enmiendas en el próximo Congreso de Sevilla. Pero el día nos deja otras cosas, arrancando por la respuesta al archivo de la causa de los espías por parte de la justicia madrileña. Habrá recurso que va a presentar el PSOE. Elena Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, los socialistas de Madrid van a recurrir ese archivo por segunda vez del caso de los espías. El PCM considera que todavía no se ha desvelado el nombre del cargo público al que rendían cuentas esos espías. Algo que para la consejera de Presidencia sí está aclarado. Regina Plañol.
Ratifica una vez más que ese montaje de espías que supuestamente algunos quisieron ver ha sido absolutamente inexistente.
Más cosas, la candidatura de Madrid a los Juegos Olímpicos de 2020 ha presentado hoy en Lausana sus credenciales. Ha presentado las 148 páginas, copiadas 80 veces y traducidas al inglés y al francés, un documento en el que se venden las bondades de la candidatura. Alejandro Blanco ha encabezado la delegación madrileña.
Los puntos débiles los tienen que decir los demás, no nosotros, pero bueno, es verdad que España tiene una situación complicada en este momento por el tema económico. económico. Pero esto no es una situación de nuestro país, es una situación, digamos, global de muchos países del mundo. La situación económica es complicada, pero pese a eso Madrid ha seguido apostando por el deporte.
Hablamos de otras candidaturas porque hablamos del Congreso Regional que los socialistas madrileños van a celebrar el primer fin de semana de marzo. Ahora ya han terminado las agrupaciones de elegir a los delegados y el líder y único candidato hasta el momento, Tomás Gómez, está satisfecho con el que dice es un seguimiento mayoritario.
Mucha satisfacción por esa consolidación y crecimiento del proyecto mayoritario.
Eso sí, desde el sector crítico dicen que han superado el 40% del apoyo y que cuando se conozca la candidatura alternativa, ese apoyo va a aumentar. Tomás Gómez, que por cierto anunciaba ayer que asistirá a la manifestación del próximo domingo contra la reforma laboral, bueno, pues hoy los responsables sindicales se han reunido con los delegados. Han estado en Madrid los responsables a nivel nacional y también los de Madrid, que hablan de una huelga en el sector público aquí en la comunidad. Javier López, de Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez, de UGT.
Vamos a tiempos turbulentos en los que la movilización va a tener que abrir el paso a la negociación.
Que si sigue lacerando y persiguiendo a todo aquel hombre o mujer que trabaja para los servicios públicos en esta comunidad, se va a encontrar con una huelga general en Madrid convocada por Comisiones Obreras y por la UGT.
Y lo último, Javier, con lo que te dejo es con la invitación de Santiago Segura al carnaval.
Tengo que invitar a la población al exceso. Las fuerzas vivas nos invitan al recorte, pues yo invito al exceso, o sea, un poquito para joder. No, realmente es...
al exceso y a la locura. Ha nevado en la sierra, temperaturas de 5 grados negativos en Cotos. Ahora mismo vamos con la información de servicio. Primero la conexión habitual con la Dirección General de Tráfico, situación en las carreteras de acceso y salida. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin problemas debido a la nieve en ningún punto, pero eso sí, tengan en cuenta que se van a encontrar con las retenciones habituales. En la M40, circulación lenta entre Hortaleza y Coslada, sentido carretera de Valencia, también entre los túneles del Pardo y Pozuelo. En la 6, en la carretera de La Coruña, dificultades entre Majadahonda y La Florida en ambos sentidos. En la entrada por la 2, la de Barcelona, hay complicaciones entre Canillejas y el acceso a la M30. También sentido entrada, la 1, la de Burgos, tiene problemas en el último tramo en la cuesta de los Dominicos. En la 5, en la carretera de Extremadura, algunas complicaciones en la salida de la capital, primero en la zona de campamento, más adelante también a la altura de Móstoles.
Y en las calles de la capital, ¿cómo marcha la circulación? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues un tráfico algo más complicado en el centro, en el área de Génova, Colón, Recoletos, en sentido Cibeles, en la Gran Vía, en sentido Plaza de España. También en los últimos minutos aumenta el tráfico en los recorridos por José Abascal, en la entrada por Moncloa, por el Arco de la Victoria, además de los movimientos de entrada y salida por la Avenida de América y la calle Prolongación de Donel con Doctor Izquierdo. Y en la M30 tenemos las dificultades de hora punta en la zona de Puerta de Hierro, Puente de los Franceses, también en la zona o en el recorrido, mejor dicho, entre el Nudo de la Paloma y el Puente de Ventas, y también se complica bastante el enlace Nudo Norte, Nudo de Manoteras. Mucha atención porque surgen retenciones que comienzan a afectar a la salida por el Paseo de la Castellana y afecta también a los conductores que se incorporan desde el Nudo de Colmenar.
Gracias, pantallas. Parece que lo peor de la ola de frío se ha marchado ya. Se lo vamos a preguntar en cualquier caso a Florencia Rey, que es quien sabe de esto y que nos va a contar si a partir de mañana los termómetros comenzarán a recuperarse. Florencia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. En las próximas horas las condiciones meteorológicas ya van a empezar a mejorar en la sierra tras las nevadas copiosas de las últimas horas. Va a seguir haciendo frío, la alerta de hecho a partir de las 0 horas se refiere a las temperaturas mínimas, que van a ser bastante bajas en esa zona de la Comunidad de Madrid, mientras que el resto de la región se va a ver libre ya de las temperaturas mínimas tan bajas que hemos tenido a lo largo de las últimas 2 semanas. Hará frío, sí, de madrugada, valores cercanos a los 0 grados en prácticamente toda la región, pero no tanto como los 5,5 o 6 bajo cero de hace 48 horas. Situación meteorológica, por tanto, que empieza a mejorar porque el segundo tramo de esta semana va a ser anticiclónico, de cielo despejado y de notable ascenso de las temperaturas a mediodía. En el centro de la ciudad mañana ya esperamos algo más de 10 grados. En la sierra, en el sistema central, precaución todavía, mañana nubosidad variable, por tanto visibilidad algo reducida en las cumbres y viento moderado.
Es 14 de febrero, es San Valentín, que cada uno lo celebre si le apetece o no. Pero ahí va una de esas encuestas para la ocasión. Casi la mitad de los madrileños están dispuestos, ojo, a enamorarse en el trabajo. Carolina Góngora.
Unos ya tienen experiencia.
Las he tenido. Siempre que estuviera más afín a lo que uno piensa y fuéramos afines, tampoco tendría que haber ningún problema, vamos.
Otros se niegan a tenerla.
Tienes que ver la cara todos los días, mejor que no.
Si preguntamos a los madrileños si tendrían una relación sentimental en el trabajo, muchos, sobre todo muchas, ven más inconvenientes que beneficios.
Ver a una persona todos los días y luego no sale bien, es no lo haría.
No, porque luego influye también, me estresaría.
Otros reflexionan más y ya piensan en las complicaciones de cuadrar los días libres.
La verdad que no, porque luego todo se sabe. Y luego para coincidir con las vacaciones es complicado.
Y si hablamos de palabras mayores, muchos no irían más allá en el despacho de su jefe, aunque todo depende.
Sí, no hay ningún inconveniente. Y con jefa y lo que sea. Sale bien, ¿por qué no?
¿Con tu jefa? Ni broma, ¿no?
Aunque casi la mitad de los madrileños tendría una relación en el trabajo, la encuesta oficial de Randstad dice que cada vez hay menos gente dispuesta a hacerlo.
Voy a contar lo que se cuenta aquí a micrófono cerrado. 7 de la tarde y 17 minutos, 2 minutos y estamos de vuelta.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
¿Que sube el combustible? No importa. Este mes en Humanauto, por pintar tu coche completo, te regalamos hasta 65 euros en combustible y el 30% de descuento en mantenimientos y con coche de sustitución gratuito. Humanauto, tu taller oficial. Disponemos de todos los servicios: mecánica, chapa y recambios. Humanauto, carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 0500, 91-685-6341.
SER Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario SER Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Brada, Leganés y Arroyomolinos, Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza SER Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida. Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. SER Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. SER Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
SER Madrid Sur 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur. La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7 de la tarde y 19 minutos, Antonio Naranjo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, deja de tuitear, hombre, deja de tuitear.
Vamos ahí cotilleando.
Sara Medialdea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estaba pensando yo, ¿no?, qué faena le han hecho a los hosteleros madrileños, ¿no?, con lo de la Copa del Rey, con lo de la final, ¿no? Al final palman mucha pasta.
Oye, lo que pasa es que esto que estaba diciendo el señor en el Calderón también se podría celebrar por tamaño. El problema es que hay un concierto 5 días antes y entonces el césped no va a estar en condiciones, pero no por el tamaño, ¿eh? Que aquí, como buena fatal, atlética...
Yo no quiero que se me vean los colores, porque además aquí para defender los colores están otros, sobre todo los del Real Madrid, pero hombre, las dimensiones del Calderón no son comparables en cualquier caso a las del Bernabéu, sobre todo cuando hay que acoger, ¿no?, a tantos espectadores.
Vamos a ver, yo que soy muy del Madrid, más que el escudo, me parece lamentable que al final las mouriñadas se sigan imponiendo y que ante una cosa de sentido común, que es ceder el estadio para que se juegue la Copa del Rey, pues se antepongan esas visiones tan cortoplacistas y tan sectarias que tiene el entrenador del Real Madrid. Pero bueno, algún día recuperaremos el Seni, que en este momento tiene gente tan respetable como Guardiola, pero que los nuestros yo estoy convencido que no tienen. Y no se maquilla esto por el hecho de ganar.
Bueno, vamos con todo lo que está pasando en Madrid hoy, que es mucho. Vamos a arrancar primero con dos citas, dos noticias que hemos conocido esta misma tarde. la primera es un encuentro que mantenían hasta hace unos minutos Madrid y Barcelona. Y esto no es un partido de fútbol, no es el clásico, es un encuentro de alcaldes. Ana Botella y Xavier Trías, que han mantenido un encuentro en Cibeles. No sé si han hablado de deudas o del gran proyecto del Eurovegas que Madrid y Cataluña se disputan. Siguiendo ese encuentro en Cibeles está Pilar Vicente. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No le han dedicado ni un minuto al proyecto de los casinos. Tanto la alcaldesa de Madrid como Xavier Trías ven a la prensa preocupados por algo que el alcalde de Barcelona ve hasta ridículo, lucubrar por cuestiones que no se dan. Él no ha hablado con los inversores norteamericanos, ella, Ana Botella, pues así de claro. Pues
mire, fíjese, el alcalde de Barcelona y yo ni hemos comentado el tema de Las Vegas, desde luego. No competimos, no, ni lo hemos planteado. No es un tema que esté ahora mismo, que lo hayamos hablado. Nosotros ahora mismo, por lo único que competimos, es por Madrid 2020.
Y ahí sí, mucho de Juegos Olímpicos. Barcelona se pone a disposición de Madrid para que también esta capital viva un antes y un después de los Juegos, si resulta elegida sede. Se ha conformado una comisión técnica para que ambas ciudades compartan experiencias y aquello que ambas pueda beneficiar. Botella y Trías están de acuerdo en que Madrid y Barcelona deben liderar la salida de la crisis de España, en que este es momento de cuadrar las cuentas y ya se verá cómo se mejora la financiación municipal en un mejor futuro. A la alcaldesa se le ha preguntado si mediará para que la final de la Copa de Fútbol sea en Madrid. No se va a inmiscuir en cosas de la federación, ha respondido. Y sí, en las artes, como en el resto de áreas municipales, se va a aplicar el ajuste y la racionalización presupuestaria, procurando mantener, eso sí, la calidad de la programación cultural, ha comentado.
Gracias, Pilar. Buenas tardes.
Hasta luego.
Venga, hasta luego. La otra cita, la respuesta que hemos conocido esta misma tarde, la respuesta del PSOE a la decisión que les contábamos ya en los informativos este mediodía de la justicia de archivar el caso de los espías. Dice el juzgado de instrucción que no hay pruebas suficientes para sostener que existieran estos seguimientos a altos cargos de la Comunidad de Madrid. Bueno, eso es lo que dice el juez, pero el PSOE, Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
No comparte esa decisión, ¿no?
No, los socialistas madrileños mantienen que existe todavía una cuestión que nadie ha aclarado y que pasa por saber a qué cargo público reportaba en definitiva Sergio Gamón, el que es señalado como jefe de estos seguimientos irregulares. Sobre esta base jurídica, la solicitud de una prueba que no se ha practicado, la acusación intenta que el caso siga vivo junto a otro extremo que les parece a los socialistas que tampoco ha quedado aclarado. A su juicio se siguen apreciando indicios de un presunto delito de malversación de fondos públicos, la misma realidad que ya plasmó en su momento la Audiencia Provincial en su orden de reapertura del caso de marzo del año pasado. Casi un año después, por tanto, de la reapertura de este sumario, se ha vuelto a cerrar y todo indica que esta investigación va a regresar a la mesa de la magistrada Carmen Valcárcel, la titular del juzgado de instrucción número 5 de Plaza de Castilla.
Veremos qué es lo que ocurre. En cualquier caso, esa doble noticia, por un lado, por la mañana, el sobreseimiento de esta causa, y por la tarde, la reacción del PSOE, que está dispuesto a recurrir esta decisión judicial. Gracias, Alfonso.
A vosotros, hasta luego.
A partir de aquí, la primera reflexión que sí os pido esta tarde es sobre este tema, sobre el tema de los espías, cerrado, con un recurso pendiente. En fin, no sé cómo lo veis, no sé si estamos mareando ya demasiado la perdiz. Antonio.
Yo creo que sí. Es decir, este caso está más que cerrado desde hace mucho tiempo. Y está cerrado después de no haber hecho precisamente pocas diligencias y pocas investigaciones. Lo que pasa es que el Partido Socialista puso mucha carne en este asador y supongo que le interesa mucho más vender una verdad paralela y entrecomillada que una verdad judicial que ya está como muy clara. Yo alabé y aplaudí las investigaciones periodísticas en torno a esto, que creo que se supieron encauzar y se supieron frenar cuando llegaron hasta donde tiene que llegar un periódico, pero da la sensación de que algunos, a falta de mejores argumentos para rivalizar con sus contrincantes, en este caso con el PP, pues siguen intentando, en fin, liar una madeja que está totalmente deshecha y definitivamente deshecha. Además, no tiene ningún futuro judicial el caso de los espionajes este pretendido, y debería plantearse el Partido Socialista si merece la pena envilecer este debate con nuevos recursos que saben perfectamente que no van a ir a ningún lado.
No, de hecho, hasta ahora creo que es la segunda vez, ¿no?, que los tribunales deciden darle carpetazo porque no ven que se pueda continuar. Obviamente el PSOE tiene todo su derecho a seguir si lo considera así, pero sí que es cierto que si dos veces consecutivas los jueces han decidido que aquí no había caso, pues es bastante probable que no lo haya.
Veremos qué es lo que ocurre. En cualquier caso, ahí está esa decisión, por un lado, judicial por la mañana, ese sobreseimiento de la causa, y por la tarde, como digo, la reacción del PSOE dispuesto a recurrir esta decisión. Vamos a ir a Roma. Ya sé que esto, así en principio, tiene poco o nada que ver con Madrid. Mucho más de lo que creéis, seguro. Joan Solés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, la cosa va de Juegos Olímpicos. Roma se apea. ¿Por qué?
Pues sí, Roma, oye, cuyo mejor, ayuntamiento...
Para nosotros mucho mejor, ¿eh?
Seguramente. Roma, cuyo ayuntamiento y su alcalde alemán no supieron o no quisieron gestionar el caos urbano que causaron 30 centímetros de nieve en la ciudad en los últimos días, no ofrece garantías suficientes para que el Estado italiano apoye y garantice en tiempos de crisis su candidatura a los Juegos Olímpicos del 2020, a los que aspira también la capital de España, Madrid. El primer ministro italiano, Mario Monti, ha anunciado esta tarde que el Ejecutivo no puede ofrecer la garantía financiera que le exige el Comité Olímpico Internacional. Un jarro de agua fría para el ayuntamiento de la capital italiana, que aspiraba a la organización de los Juegos 60 años después de las Olimpiadas de 1960. El Ejecutivo ha recordado que anteriores gobiernos adquirieron en su día compromisos dejando el lastre financiero a las nuevas generaciones, que es precisamente lo que no quiere el profesor de Economía y presidente del gobierno, Mario Monti.
Joan, el ambiente en la calle allí en Roma, ¿cuál era? ¿Había sensación de, en fin, no sé, de tener ciertas aspiraciones olímpicas, o había cierta desgana? Que es algo que
no,
por ejemplo,
no.
Aquí en Madrid, siempre que se inician las candidaturas hasta que luego ya se va a producir la decisión definitiva, pues siempre ha habido, ¿no? Al principio siempre hay un poco de desgana inicial, que va ganando al final fuerza en función de la fecha y según nos vamos acercando, ¿no?, a las fechas de las elecciones, ¿no?
Había una gran esperanza porque se consideraba, los romanos consideran que los Juegos Olímpicos del 2020 podían ser un aliciente para el crecimiento económico y para superar la crisis actual. Ahora queda una inmensa frustración después de este no del gobierno central.
Joan, un saludo.
A
buenas
vosotros.
Tardes. Venga,
buenas tardes.
Luego, en Lausana, en Suiza, Madrid 2020, ha presentado precisamente esta mañana su cuestionario técnico. En cualquier caso, es un cuestionario de 148 hojas que el COI conoce ya muy bien. Lo han presentado Alejandro Blanco, ahí ha estado Teresa Zabel, Manuel Cano, ha estado Raúl Chapado. Raúl Chapado es el director general de Deportes y nos acompaña esta tarde. Señor Chapado, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, han entregado ese dossier, ese informe técnico. ¿Qué cara ha puesto la directora de Relaciones con las Ciudades, que es Jacqueline Barrett?
Bueno, yo tengo experiencia, porque ya he estado en alguna presentación previa con el año 2016, y yo entiendo que es una cara que nos pone a todas las candidaturas cada vez que entregamos un documento oficial, ¿no? Pues, bueno, pues entusiasmo, nos felicita por el trabajo hecho, y bueno, pues siempre muestra su, digamos, su punto bueno de cortesía, de alabar un poco el trabajo y el diseño del documento, ¿no? Pero
la respuesta entonces siempre es muy diplomática.
Sí, además es que creo que es el papel del Comité Olímpico, ¿no? Es decir, nosotros somos participantes en un concurso que gestiona el Comité Olímpico Internacional y como tal, pues rigen las reglas y, hombre, pues nos trata con mucha cortesía y muy agradablemente. Yo creo que les ha gustado el documento, a siempre vista, es un documento muy trabajado, pues por la experiencia acumulada en estos últimos 11 años que lleva Madrid pues licitando por conseguir los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y bueno, ahora viene lo importante, que es que los expertos se relean y lean y analicen la documentación y la información que hemos aportado y que la valoren pues con la calidad que entendemos que hemos aportado.
Esta es la gran ventaja de Madrid, ¿no? Que nuestro proyecto ya se conoce, que hay muchas cosas que deben ser familiares para el COI. Usted ya ha estado, en efecto, en la candidatura de 2016. Las similitudes las conocemos, pero ¿qué nos diferencia? ¿En qué somos mejores y peores que en anteriores intentos?
Bueno, primero la experiencia. El haber participado en dos procesos, sabes lo bueno que tienes, pero también sabes lo malo. Aquellas cosas que, bueno, pues que el Comité Olímpico valoró menos. Y también hay que adaptarse a las circunstancias, ¿no? Es decir, las circunstancias económicas no son las mismas. Y aquellas cosas que a veces pueden parecer que es un perjuicio, también a veces crean una necesidad. Acordamos en los Juegos de Río, parecía que no tener infraestructura de transporte, no tener garantizar la seguridad, al final es lo que les da la fortaleza de que los Juegos le ayuden a transformar, ¿no? Lo acabas de explicar muy bien con el caso de los ciudadanos de Roma. Aquí en Madrid los Juegos se presentan como una oportunidad de realzar especialmente la economía, pero también la motivación de la gente, ¿no? De la gente joven que tenga esperanza en que se pueda crear puestos de trabajo y también que pueda haber un desarrollo económico importante, ¿no?
Raúl Chapado, ¿es buena noticia esto, que se haya peado Romanos? ¿Lo va a poner todo mucho más fácil? ¿O no era, digamos, que la principal favorita?
Yo estas cosas siempre las intento analizar con frialdad, ¿no? Roma siempre es una ciudad y una candidatura muy fuerte, especialmente no solo por la ciudad que tiene, que es conocida, de las capitales más importantes del mundo, sino también porque tienen una capacidad relacional en el mundo del deporte. Siempre el mundo italiano a nivel olímpico tiene mucho peso específico y a nivel de voto pues es difícil competir con ellos, ¿no? Evidentemente que ellos no estén es un complicante menos, y la carrera, no voy a decir que es más sencilla porque es muy complicada, pero sí que se simplifica un poquito, ¿no?
No, por al menos es una ciudad europea menos, ¿no? A bordo de ese barco de Europa.
Es la única ciudad europea occidental que competía con nosotros, porque tanto Turquía como Bakú, en el caso de Estambul, están más en la parte oriental de Europa. Y bueno, pues esa cultura mediterránea que también compartimos con Estambul, pero yo creo que es diferente el planteamiento que puede hacer Estambul o Bakú con lo que hacíamos Roma y nosotros, que era muy similar en cuanto a circunstancias, ¿no? Pero también es verdad que las circunstancias que tenía Roma desde el punto de vista de proyecto son totalmente diferentes a las que presenta Madrid.
El jueves se presenta aquí en la capital el cuestionario técnico, ¿verdad? Se va a hacer público ya, el acto de presentación de ese informe que hoy se ha presentado ante el COI.
Sí, el Comité Olímpico Internacional, hasta que no acaba el plazo, que acaba mañana, hay alguna ciudad que todavía no ha presentado, el caso de Estambul, que lo presentará mañana, pues hasta un día después del plazo límite que ellos marcan no se puede hacer público ni oficial el documento. Entonces al día siguiente, que es cuando ellos nos permiten, se presentará de forma oficial tanto el documento en inglés y francés como el documento en castellano, la traducción que se ha hecho, para que pues la gente de aquí también pueda compartir la información que se ha aportado.
Bueno, pues Raúl Chapado, le dejamos descansar, que supongo que ha sido un viaje express a Suiza, Lausana. Gracias y un saludo. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Antonio, ya sé que el proyecto olímpico tú eres escéptico, del grupo de escépticos y de los que dudan mucho, pero oye, mira, ya hemos presentado el proyecto, en mayo tenemos que pasar ese nuevo corte y veremos a ver qué ocurre.
No, es que, ¿os acordáis de esta película de Bill Murray que se llamaba El Día de la Marmota? ¿No?
La película no se llama El Día de la Marmota, ¿no? ¿Cómo se llama?
Atrapado
en el tiempo.
Bueno, pues se reproducía lo del Día de la Marmota, pues a mí me suena un poco igual. Entonces yo no sé si falla la candidatura olímpica o fallamos los que llevamos, pues no sé cuántos años, Sara, muchos, ¿no?
No, es el tercer intento, tampoco es tanto. Barcelona lo intentó 5 veces, ¿eh? Claro, antes de conseguirlo.
Bien, pero probablemente junto a esa sensación de que repetimos lo mismo y por tanto es imposible estimularse de la misma manera, se le añade el contexto económico en el que te suena muy, muy, muy difícil entender que haya recursos para intentar una cosa tan costosa como esta por el incierto beneficio que va a reportar, cuando parece no haber dinero para cosas como muy de supervivencia y muy esenciales en la vida de la gente, ¿no? Entonces se juntan las dos cosas y es verdad que uno está frío, aunque es evidente que a Madrid le beneficiaría muchísimo organizar una olimpiada en todos los sentidos. ¿Qué y mueve, por tanto
qué,
a los madrileños?
¿Qué mueve más? ¿Unas olimpiadas o un proyecto de megacasinos a largo plazo? Que pregunta, ¿no?
Las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Yo pondría las dos cosas, pero si tuviese que elegir, fíjate, lo de los casinos ahora tal y como está el mercado laboral, me parece que daría una alternativa a mucha gente que no tiene donde caerse muerta ahora, desgraciadamente, y a mí me cuesta mucho decirles que no a una opción así.
Pero los juegos también suponen mover mucho dinero, porque hay que construir las infraestructuras, hay que prestar servicios a esas personas que van a venir en un número de cientos de miles de visitantes. Yo creo que un proyecto olímpico, como bien decían en el caso de Roma, como han sentido los romanos al perder la posibilidad, puede generar un montón de dinero, un montón de puestos de trabajo y una actividad económica que nos vendría fenomenal.
Pero, a mí me parece que la cuestión está en que ya esto se puede medir, y todos recordamos el impulso que sufrió Barcelona gracias a la designación olímpica. También vemos ahora, por eso hablo del contexto de manera tan intensa, ¿no? Vemos ahora los inmensos problemas que está teniendo Londres, es decir, seguramente la segunda o tercera ciudad más importante del mundo, junto a Nueva York, París y Madrid, que paso estamos aquí, para paliar los estragos económicos que genera invertir en un proyecto olímpico, ¿no? Están intentando vender y desmontar instalaciones olímpicas una vez que se celebren los Juegos.
Es que el proyecto de Londres se pensó para una situación económica que nada tiene que ver con
la actual. Y es que además el proyecto de Londres era virtual cuando ganaron los Juegos en el año 2005, y sin embargo el nuestro ya entonces era un proyecto en parte construido, y ahora sigue siendo un proyecto en buena parte construido. Luego la inversión
Sí.
No es tan grande la que necesita.
Pero entonces habría que decirle al alcalde de Londres que muy bien, que consiguió vender una idea sin hacer una inversión, y al exalcalde de Madrid y actual ministro de Justicia que muy mal, porque claro, vemos ahora como la caja mágica, por ejemplo, que costó 300 millones de euros, solo vale de cocheras para una escudería menor de Fórmula 1. Yo me pregunto si tiene sentido que en Orcasitas no sigan jugando al fútbol en un campo de barro y que nos estemos planteando unas olimpiadas, ¿no? Y creo que esto, que suele ser muy demagógico, hoy o en este contexto, por primera vez, creo que es legítimo plantearlo así, ¿no?
Solo una puntualización, la caja mágica es verdad que ha sido muy cara, pero existe, está ahí, y no solo va a ser el lugar donde la escudería Hispania tenga su actividad, sino que también va a ser el lugar donde hasta el año 2020 se celebre el máster de tenis todos los años, ¿eh? Es una cosa interesante
más,
también.
Más dinero y más inversión de Madrid.
El máster de tenis es una prueba a la que vienen tenistas de todo el mundo y que genera evidentemente beneficios económicos.
Pero
para
esto cuando se dice, Sara, que yo he oído este argumento muchas veces, me gustaría que lo midieran. Es decir, en todas las empresas saben perfectamente calcular la reversión y la amortización de las inversiones que se hacen. Entonces yo cuando hablaba Camps de que la Copa de Valencia o la Copa América esta nos va a dar mucho dinero, y ahora veo las cifras de Valencia, digo, cuidado. Cuando en Madrid se dice que es que la caja mágica y el máster da mucho dinero, yo les digo siempre, bueno, pues explíquenlo, no lo discuto, pero explíquenlo, porque si de verdad se puede medir la reversión económica de estas inversiones, háganlo. Y si no, en estos tiempos de crisis, dejen de decirnos la misma cantinera, porque yo ya personalmente no me la creo.
Hombre, pero evidentemente yo tampoco tengo el dato, pero seguro que se puede medir, igual que los empresarios de Madrid tienen ya medido cuánto ganarían si la Copa del Rey se celebrara aquí. Uh-huh. Obviamente, seguro que también el máster de tenis genera dinero para la ciudad.
Hemos abierto este programa hablando de algunas de las enmiendas que Cristina Cifuentes y el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Ángel Garrido, han preparado, y en el caso de Garrido además, enmiendas que va a defender él mismo en el próximo Congreso Nacional del Partido Popular, que se va a celebrar en Sevilla. No es la primera vez, pero bueno, en estas enmiendas se defiende, por ejemplo, el matrimonio gay, el derecho a adoptar por parte de las parejas del mismo sexo, que es un tema en el que siempre, digamos, el Partido Popular ha mantenido o mantiene políticas más conservadoras de lo que sugieren estas enmiendas. Y anunciábamos antes que íbamos a poder charlar con Ángel Garrido. Señor Garrido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Supongo que a usted o a la propia Cristina Cifuentes, bueno, pues se sienten, digamos, más o menos cómodos en el Partido Popular, pero en este tema parece, al menos parece, que ustedes dos tienen muy claro que la postura en el partido debe ser otra.
Bueno, pues por supuesto yo me siento enormemente cómodo en el Partido Popular, pero es verdad que hay algunas cosas en las que a mí personalmente me gustaría que las cosas cambiaran y mejoraran, y por tanto la gran oportunidad para hacer eso suelen ser los congresos nacionales del partido, ¿no? Por tanto, yo creo que ese es el momento en el que debemos plantear propuestas como esta o como las muchas generales que llevan otros militantes.
Uh-huh. Y en este sentido, ¿usted cree, considera que de la cabeza de Mariano Rajoy saldrá esa idea de el matrimonio gay no se puede llamar matrimonio?
Pues no lo sé de dónde salió exactamente esta idea. Es verdad que nuestro recurso contra esta ley se plantea hace 3 años, en un momento yo creo que muy distinto al actual. Y yo creo que despasados 3 años las cosas han cambiado tanto que escuchamos cada vez más voces dentro de nuestro partido y de personas que tienen altas responsabilidades. Y bueno, recuerdo muy recientemente pues nuestro ministro Gallardón, nuestro portavoz en el Congreso, el propio Basagoiti, pues que plantean estar en desacuerdo con este recurso que se planteó en su día, ¿no? Que insisto, era en un momento muy distinto y después de 3 años las cosas han cambiado, se han consolidado, y yo creo que hoy en día es una cosa absolutamente afectada por todo lo que da.
Y no tiene además la sensación de que algunas de las cosas que se cuestionan, y el caso de los matrimonios gays es una, por ejemplo, no tiene la sensación, digo, de que ya están superadas por la propia sociedad, es decir, que ha habido una ley del matrimonio gay y el mundo no se ha venido abajo, y ni parece que haya una gran conmoción social ahora mismo.
Pues evidentemente, ¿no? Yo creo que este recurso, ocurre con muchos recursos, porque es lo que se plantea ante el Tribunal Constitucional, que tardan tantos años en resolverse que al final resultan extemporáneos, ¿no?
Superados, sí.
En la doble acepción, ¿no? O sea, en el sentido de inoportuno, como es en este caso, pero también en el sentido de impropio del tiempo en el que está pasando, ¿no? Pasados 3 años, uno ya no puede plantear una resolución por parte del tribunal de semejante cosa cuando hay miles de personas que han sido casadas y han contraído matrimonio bajo esta ley, ¿no? Yo creo que también esto es un problema del propio Tribunal Constitucional, aunque en este caso yo creo que fue un error desde el principio, ¿no?
Otra de las enmiendas que se van a debatir ahí en Sevilla consiste en que se retire la palabra cristiano de la ponencia social en la que se define el Partido Popular. ¿Por qué es necesario este cambio?
Bueno, pues porque yo creo que no es razonable que los pilares ideológicos de un partido se sustenten, o al menos se escriba que se sustentan, en torno a una convicción religiosa, ¿no? Y yo, para aclarar algún tema, y sería necesario que lo dijera, pero yo soy no solo católico practicante, pero entiendo que si fuera una persona que no estuviera dentro de la religión católica, para mí sería algo que me chocaría, como me chocaría ver en otros partidos, en otros lugares, pues que pusieran que sus pilares son el humanismo musulmán o el humanismo mormón, ¿no? Yo creo que está absolutamente fuera de lugar, dicho sea con todo respeto, porque insisto, yo personalmente soy católico practicante, ¿no? Esto no creo que nos dé nada, y sí que creo que puede alejar a algunas personas, pues que sean agnósticas o que profesen otra religión a la hora de acercarse a nuestro partido.
Su partido va a reformar también la ley del aborto que aprobó el último gobierno socialista. Hay quien considera que la reforma va a ser otro paso atrás. ¿En este aspecto en el Congreso se va a debatir algo sobre este asunto?
Pues no sé, yo no llevo ninguna propuesta en este sentido, pero imagino que seguramente haya, ¿no? Al final se presentan centenares de enmiendas, y seguramente este, que es un tema, pues ahora mismo que está de actualidad, es más que probable que se presente alguna enmienda, ¿no? Yo en este sentido tengo que decir que me parece razonable la modificación que se hace. Creo que yo, como padre, no entendía que una niña de 16 años pudiera tener la posibilidad de abortar, al menos si la consulta a sus padres, ¿no? Y entiendo que en ese sentido quizás la ley tuvo algún error, ¿no? Otra cosa bien distinta es que volvamos a la ley que teníamos anteriormente, que yo creo que dio resultado, permitía a las mujeres, en los supuestos de lo que estaba planteado, ejercer su derecho al aborto, y por tanto yo creo que en ese sentido, más que un retroceso, de verdad creo que honestamente con lo que ha habido es una mejora de lo que teníamos.
Desde luego nos felicitamos todos porque en un partido haya un debate abierto. Llama la atención, ¿no?, que este debate sobre los matrimonios gays ya haya tropezado en congresos anteriores o en citas anteriores. En fin, yo no sé si es un poco desolador esto, ¿no?, cuando uno presenta un debate, abre el melón en un congreso y de repente nadie le sigue o esa enmienda no sale adelante. No sé si se siente un poco frustrado.
No, la verdad es que no. Bueno, yo ya lo llevé en el anterior congreso y ya sabe uno que cuando presenta una enmienda pues puede ser aprobada o no, y también entiendo que en este caso seguramente es una enmienda pues que sale un poco de la ortodoxia, si usted quiere, dentro del Partido Popular, por lo tanto tampoco me genera ninguna frustración. Bien. Yo creo que lo deseable en cualquier caso es que se haya abierto este debate. Insisto que cada vez más y más voces y voces pues con altas responsabilidades dentro de nuestro partido hayan dado su opinión sobre este tema. Al final, es verdad que advirtiendo que es una opinión personal, bueno, todas las opiniones lógicamente son personales, pero al final son personas que representan nuestro partido y que creo que cada vez son mayoría dentro del Partido Popular.
Ángel Garrido, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Un saludo.
Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Venga, hasta luego. Son las 7 de la tarde y 43 minutos. Nada, os pido una pausa mínima. Vamos a poner unos anuncios y a la vuelta os pregunto por este debate interesante que se abre en el seno del Partido Popular.
La Ventana de Madrid. Javier Casal. Información, entretenimiento, deportes, educación. Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con LASI...
Está como un queso. ¿Me lo presenta?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de marzo, te ahorras del 25%.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio, categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio, categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés, habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Labrada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida. Ahora la radio se toca, se pulsa, se desliza. Ser Madrid Sur en la palma de tu mano. Descárgate gratis la aplicación desde el App Store de Apple y disfrutarás en tu iPhone, iPad y iPod Touch de la radio en directo. Las noticias del sur de Madrid, los audios y vídeos de actualidad, tus programas locales y regionales a la carta. Ser Madrid Sur 94.4 FM. Estés donde estés, escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Menos cuarto, seguimos aquí en la Ventana de Madrid a través de las seis emisoras de la SER en la comunidad. Es interesante el debate que abren tanto Cristina Cifuentes como Ángel Garrido en el seno del Partido Popular de cara a ese congreso. Es cierto que no es la primera vez que ocurre, pero un partido respira, ¿no? Respira diálogo, debate, cuando se someten determinados temas y se ponen determinados temas sobre la mesa. Lástima que buena parte de estos temas ya estén prácticamente normalizados o más que debatidos y asimilados, ¿no? Por la sociedad. Caso, por ejemplo, de los matrimonios gays, decía yo antes, bueno, está muy bien que discutamos si es matrimonio o no, pero vamos, que se sepa, la ley del matrimonio gay no ha provocado ninguna conmoción social, ni ha habido, en fin, grandes oposiciones ni grandes manifestaciones, ¿no?, contra esta ley.
Hombre, es cierto, en la calle, desde luego, como diría el otro, no se habla de otra cosa, ¿no? Pues no se habla.
Hay otras preocupaciones ahora mismo.
Y es un tema que la sociedad española tiene completamente asumido. Pero a mí me parece que está muy bien que estos temas se lleven al seno de, al órgano de discusión de un partido, como en este caso es un congreso. Me parece que dice mucho a favor del PP. Sobre todo dice que hay una renovación interna de ideas. Yo no digo tanto por cuestión de edad, porque a lo mejor no es tanto edad, pero sí hay mucha gente que ve las cosas de otra manera. Lo que se ha considerado en otro momento de la historia como los tópicos de un partido conservador, bueno, pues ahora a lo mejor resulta que es que no es tan tópico. A lo mejor resulta que es que hay una base sociológica en el PP que ya no piensa como habitualmente ha pensado la derecha, y eso está cambiando, y eso yo creo que es bueno para todos, es bueno para la sociedad en su conjunto.
Yo creo que, antes de nada, una lectura conceptual, ¿no? Es decir, los derechos que hacen felices a una parte de la sociedad y no dañan ni obligan a otra son incontestables, simplemente, y no hay más que hablar. Y yo creo que esto, cualquier persona que se ponga a pensarlo, llegaría a la misma conclusión. Eso desde el punto de vista genérico. Desde el punto de vista del PP, a mí me parece muy plausible lo que han hecho Cristina Cifuentes y Ángel Garrido. Los dos se merecen, desde luego, todo el reconocimiento. Y creo que sería muy bueno que el Partido Popular aceptara estas enmiendas y se dejara de jugar en este frente a una agitación totalmente innecesaria y superada, que probablemente es prima hermana, aunque en sentido antagónico, de otras agitaciones que utiliza la izquierda y de sus mantras y de sus dogmas para apelar a una parte de su clientela que se mueve por razones emocionales o epidérmicas y nada sensatas. Lo que sí que creo que es bueno decir y recordar es a aquellas personas dentro del partido que en aquel momento ya dijeron esto. Es decir, yo me acuerdo más de Esperanza Aguirre en Televisión Española, cuando el Partido Popular presentó este absurdo proyecto, ¿no?, de enmendar en el Constitucional del matrimonio gay, diciendo que no estaba de acuerdo. Y me parece que eso tiene más valor, aunque creo que Cristina Cifuentes y Ángel Garrido dan en el clavo y obligan en el Congreso Nacional del PP a retratarse. Yo creo que todo el PP...
Lo que no sé es cómo habrá sentado, ¿no? Porque final las voces críticas, cuando están controladas, suenan muy bien. El problema es cuando ya el debate se abre de más y hay gente que se empieza a poner un poco nerviosa, ¿no?
Yo te digo mi visión muy rápido. Yo creo que en el conjunto del PP, de los órganos de gestión, de gobierno y de decisión del PP, y desde luego que en las bases y los votantes del PP, este tema no inquieta. Están totalmente de acuerdo. Aquí lo que cuenta es saber esa mínima pero influyente y ruidosa parte de la sociedad organizada española y probablemente de la Iglesia, qué capaz de influencia tiene para que talibanice de alguna manera la oposición a una medida que es totalmente razonable e incontestable. Pero si es así, tiene el PP también la oportunidad de ponerles en su sitio, ¿no? O sea, aquí la caverna y todas estas cosas no caben.
Sí, evidentemente son temas que la sociedad los tiene absolutamente asumidos y que obviamente un partido que se precia de estar en la pomada y que está incluso en el gobierno por una mayoría no puede dejar a un lado. Son temas que...
No puede renunciar a determinadas cuestiones, está claro.
Efectivamente.
Pero sí que es un avance importante. Más allá del contenido práctico, es un avance importante que cualquier partido sea capaz de derribar sus mantras y sus dogmas. Es decir, ya me hubiera gustado a mí, por ser un poquito malvado, que en el reciente congreso del Partido Socialista no hubiesen ocultado las enmiendas en las que, por ejemplo, de alguna manera hacían un ataque directo a los sindicatos y desmentían esa teoría ya superada también por el tiempo, igual que la del matrimonio gay, de que los sindicatos tienen razón y de que la manera de gestionar los servicios públicos es la que los sindicatos dicen, por ejemplo. Ya me gustaría a mí que también superasen unos y otros sus barreras ideológicas.
Oye,
y dogmáticas.
Lo que sí me llama la atención es la carrera imparable, ¿no? La agenda frenética que tiene Cristina Cifuentes. Es que va a reunión diaria y, bueno, seguramente que tiene más, pero las de foto, digamos, son por lo menos una importante al día, y el perfil público que está adquiriendo la delegada del gobierno, que no lo han tenido otros delegados del gobierno de Madrid con anterioridad. Ha cambiado algo o mucho. Decía alguien, hoy he escuchado a alguien que decía que esta delegada del gobierno ha tenido más reuniones en una semana que muchos delegados en todo su mandato, ¿no?
Porque está ya, muy bien.
Bueno, Sara conoce bien la delegada.
A ver si se va a preocupar alguien, ¿no?, por este perfil tan público, pero vamos, ahí lo dejo apuntado.
Yo creo que no, yo creo que Cristina Cifuentes es guapa, inteligente, divertida y además es una persona con una capacidad política grande. Yo estoy convencido de que los que la quieran mal dirán demasiado rápido que es una persona con mucho futuro en el PP, y los que la aprecian o la apreciamos diremos que no hay ninguna prisa y que ella sola se pondrá en el sitio que le corresponde por inercia.
Sí, pero es cierto que ha empezado muy fuerte, que ha empezado con muchas ganas y que está transmitiendo esas ganas, ¿no? Tal vez otros también lo tuvieran, pero en su caso se nota. Y me parece que el camino que ha elegido, de momento al menos, está siendo estupendo, está siendo perfecto.
Aquí hay un reto, Hay un reto que es el de no quedarse ahora en los titulares fáciles. Es decir, hacerse la foto está muy bien, ser portada de un cuadernillo de Madrid, de cualquier periódico, está fantástico, es maravilloso, y sobre todo porque además de cada reunión sacamos una lectura positiva. Y eso ha ocurrido hasta el momento en todos los encuentros que ha mantenido la delegada del Gobierno de Madrid. Pero ojo, porque claro, esos compromisos, esas cosas que se prometen, que se van a hacer, que se van a poner en marcha, tienen que tener un seguimiento. No podemos dejarlo solo ahí en las grandes cuestiones generales y en esos grandes titulares, ¿no?
Pero yo creo que quien conozca algo a Cristina Cifuentes sabe que junto a esa capacidad de comunicar, tiene muy claros los principios y que no va a ser de las personas, vamos, estoy seguro de ello, que deje de tomar una decisión si cree que es la que hay que tomar. Y ya, de hecho, en las primeras semanas la
dijiste que de hecho,
¿no?,
ha habido ya alguna actuación en la que se ha visto la mano firme de la delegada en lo que ella consideraba que debía hacerse de esa manera, aunque haya provocado la polémica, porque otras personas no lo consideran así.
Ya ha enviado ya un aviso hoy, que la manifestación del domingo ni media broma.
Desde luego, no, yo creo que en realidad Cristina Cifuentes es muy de la... del espectro social ideológico y de puesta en escena. En realidad se parece mucho a Esperanza Aguirre. Es Esperanza Aguirre con menos años y probablemente con una, en fin, visión 2.0 de la vida, que también hay que aplicarla a su discurso y a su manera de ver las cosas. Pero me parece que es una persona que junta la contundencia y con una imagen y con una capacidad de comunicar pues inédita. Yo creo que si de hecho ahora preguntáramos quién era el anterior delegado del gobierno en Madrid, nadie se acordaría.
Bueno, uno del 15M seguro que sí. A ver, vamos a escuchar uno de los sonidos del día aquí en Madrid. Eso
tengo que invitar a la población al exceso. Las fuerzas vivas nos invitan al recorte, pues yo invito al exceso. O sea, un poquito para joder. No, realmente es... voy a hacer lo que llevo haciendo toda la vida, pues decirle a la gente que disfrute y que se lo pase bien, invitarles al cachondeo con la que está cayendo, y bueno, estoy muy contento porque veo que estos carnavales van a ser muy bonitos, tienen pasacalles, tienen banda municipal, son unos carnavales como Dios manda. Entonces por eso quiero invitar a todos los madrileños, e incluso a los madrileños chinos y a los madrileños bolivianos, a que se unan a nosotros. La verdad es que los madrileños es lo que tenemos, que somos todos. Madrileños somos todos.
Santiago Segura, don carnal en estos carnavales madrileños. Buen humor, que no falte.
Y muy carnal.
Hoy hacía una invitación.
Está delgadísimo, que lo sepáis.
Hacía una invitación a la locura hoy.
Sí, delgado, está
muy delgado. Adelgazó mucho.
Pero Santiago Segura, aunque adelgace, sigue pareciendo gordo. Tiene esa característica peculiar, ¿no?
Le pasa lo que a mí. Desde hoy, el Museo Thyssen de Madrid ofrece una retrospectiva dedicada al pintor ruso Marc Chagall. En total son más de un centenar de obras llegadas de colecciones de todo el mundo. Una exposición que nos va a recomendar y que nos va a contar ya Eduardo Martín.
Hasta el 20 de mayo podrá verse esta muestra que reúne 150 obras de Marc Chagall cedidas por más de 20 museos y colecciones particulares. Recorre todas sus etapas, desde sus inicios más tradicionales en Rusia, su llegada a París, su exilio a Estados Unidos huyendo de la persecución nazi y su última etapa en Francia. Un pintor inclasificable, precursor del surrealismo, que fabuló un mundo propio a base de su tradición judía, sus imágenes oníricas, sus monstruos amables y sus personajes flotando sobre la escena. Un gran colorista del siglo XX con una que apunta el director del Museo Thyssen, Guillermo Solana.
Ese colorismo gozoso que está como lleno de alegría de vivir está asentado sobre un fondo muy trágico, muy sombrío.
Además de sus cuadros, se pueden contemplar también algunas de sus esculturas y cerámicas.
Antonio y Sara, ¿no sois de San Valentín o sí?
Pero depende.
Por supuesto que no.
Antonio es de los míos.
Yo, me parece una cursilada inmensa.
Allá cada uno, si luego ya se quiere enamorar en el trabajo, ¿no?
Pues es el Halloween del amor, o sea, una cosa impostada y hortera.
Metro con flores, hombres con flores. Me ha llamado la atención muchos.
Oye, pues mira, ¿sí? Qué bien. Bueno, las flores siempre quedan bien, sea 14 de febrero o no. Sí, las flores alegran, sobre todo cuando el cielo está gris y sobre todo con la que está cayendo, ¿no? Pues un poquito de alegría nunca viene de más. Sara y Antonio, gracias por venir. A los dos, como siempre, hasta la semana que viene. Nos vamos con música de Rancid. Hoy hemos sabido que la banda californiana va a visitar Madrid el próximo verano. Concretamente actuarán aquí el 31 de julio en el Palacio de Vista Alegre. Nos marchamos. Mañana más Ventana de Madrid, como siempre, desde las 7 en punto, las 6 emisoras de la serie La Comunidad. Adiós.